Colosenses capítulo 1, y si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 21 hasta el versículo 23. Colosenses capítulo 1, desde el 21 al 23. Gózate en la reconciliación con Dios que Cristo ha hecho posible. Gózate en la reconciliación con Dios que Cristo ha hecho posible. Quiero empezar leyendo el texto aquí en Colosenses capítulo 1, empezando en versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. He leído Colosenses capítulo 1 desde el versículo 21 al 23, y realmente lo que Pablo está haciendo es gozarse en esta reconciliación que Cristo ha obrado por su muerte y resurrección. O sea, Dios se encarnó y murió en nuestro lugar, y Dios aceptó ese pago, Dios aceptó esa sustitución, y Él es el que obró la reconciliación. O sea, Dios tomó la iniciativa, Él nos salvó, reconociendo que nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos, reconociendo que nosotros éramos débiles y que nacemos siendo pecadores. O sea, en el Salmo 58, versículo 3, dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Ese texto, y también el Salmo 51, versículo 5, dice: he aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. ¿No? Ahí mismo lo pone muy claro de que al nacer somos pecadores, porque menciona desde la matriz, ahí en Salmo 58, versículo 3, desde que nacieron. Nos dice en Salmo 51, versículo 5, que hemos sido formados en maldad y en pecado me concibió mi madre. Entonces nacemos siendo pecadores. O sea, en Romanos capítulo 5, versículo 12, nos dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Eso es Romanos 5, 12. Entonces, nacemos siendo pecadores, nacemos estando enemistados contra Dios, nacemos siendo enemigos, nacemos con esa separación que causa el pecado, y no podemos tener una relación con Dios por nosotros mismos. Necesitamos a alguien que nos ayude. Y entonces aquí el texto en Colosenses, Pablo se está gozando de esas buenas nuevas de reconciliación con Dios, de esa salvación que Cristo ha obrado, y que solamente por medio de Él podemos tener salvación, podemos tener reconciliación con Dios. Ahora, hemos estado considerando pasajes donde ha estado enfatizando la situación anterior en la que nos encontrábamos. Antes de Cristo. Antes de Cristo, de la manera que lo describe la Escritura, es que teníamos una mente reprobada, ¿no? Que está descalificada, inhabilitada, es inútil. Nos lo menciona ahí Romanos 1:28. O que nuestro entendimiento se embotó, que es la idea de endurecerse, de petrificarse. Eso lo encontramos en 2 Corintios 3, versículo 14. O que tenemos el entendimiento cegado, porque Satanás nos ha cegado el entendimiento. Ahí dice: cegó el entendimiento de los incrédulos. Eso es 2 Corintios 4, versículo 4. O en Efesios 4:17 menciona que antes de Cristo andábamos en la vanidad de nuestra mente. O en Efesios 4:18 teníamos el entendimiento entenebrecido. Engañados. Nos menciona corruptos y privados de la verdad en 1 Timoteo 4:6. O teniendo una mente carnal en Colosenses 2:18. O corruptos de entendimiento en 2 Timoteo 3:8. O corrompidos. La mente y la conciencia corrompidas, nos lo dice Tito, versículo 15. Entonces, todos esos pasajes mencionan la inhabilidad de entender la verdad de Dios por nosotros mismos. Realmente estamos separados de Dios. Y este texto aquí en Colosenses, capítulo 1, especialmente el versículo 21, nos menciona que somos extraños. Hay una separación grandísima entre nosotros y Dios. Y en el cual no podemos entender las cosas espirituales. Necesitamos la iluminación de Dios y por ello necesitamos que Dios tome la iniciativa. Y por ello Él tomó la iniciativa para salvarnos, porque nosotros mismos no podíamos. Porque nos menciona aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 21, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, está hablando a los creyentes de ahí, de Colosas, y está diciendo, brevemente le está diciendo, mira, antes de creer en Cristo, estabais en una situación desesperada, una situación deplorable. Pero lo maravilloso es que Cristo ha obrado nuestra reconciliación. Y entonces los temas de este pasaje, de estos tres versículos, es que la obra de Cristo salva a los de fe. Y al mismo tiempo nos llama a ser fieles al Evangelio. Y luego Pablo se maravilla de su ministerio de anunciar el Evangelio. Ahora, el contexto anterior, los versículos anteriores aquí en el capítulo 1, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, ha estado hablando sobre las consecuencias de la caída en el pecado. Y esas consecuencias nos separan de Dios, o sea, el pecado nos separa de Dios y por ello era necesario reconciliación con Dios, porque estábamos enemistados. Incluso aquí, en versículo 21, nos dice extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Y entonces lo que Pablo está exhortando a los creyentes, realmente se está enfocando más en el recordatorio de la vida antigua, pero que el creyente debe de vivir conforme a su nueva identidad en Cristo, porque ha sido reconciliado con Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz. Esa idea de reconciliado es la idea de cambiar el estatus. Cambiar estatus de estar enemistado o ser enemigo a tener favor. Y es que Pablo ahora menciona el estado pecaminoso. Aquí en versículo 21 menciona el estado pecaminoso en el que el incrédulo se encuentra. O sea, antes de poner su fe y confianza en Jesús como el Señor y Salvador, aquí nos menciona que la persona es extraña, o sea, no tiene relación con Dios, no tiene acercamiento, no se puede presentar delante de Dios, no puede mantener una relación con Dios, no puede vivir con Dios. Y también menciona enemigos, lo cual lo que está haciendo es expandir y definir de una manera mejor lo que significa ser extraños. O sea, no solamente no es que no conozcan nada sobre Dios, porque en Romanos 1 nos dice que Dios les ha revelado todo lo suficiente para que se den cuenta de que hay un Dios soberano al cual deben de adorar. Pero aquí nos menciona que son extraños porque son enemigos. Son enemigos, están enemistados porque han roto la ley de Dios y se rebelan contra Dios y le levantan el puño y dicen, no te quiero servir. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen malas obras, nos dice ahí versículo 21. Y entonces lo que nos muestra es esa mentalidad defectuosa, esa mentalidad extraña a Dios, esa mentalidad enemiga contra Dios. Y esa mentalidad defectuosa lleva a una adoración defectuosa. Y esa adoración defectuosa de no reconocer al Dios verdadero y adorarle con un corazón sincero, te lleva a una vida defectuosa, porque no vives conforme al estándar de Dios, porque no temes a Dios. Y por ello el contexto aquí nos está presentando que el incrédulo está separado de Dios y está resaltando ese estado de separación. Son extraños y enemigos en la mente, haciendo malas obras. Y entonces esa mención de mente, esa mención de obras, muestra la separación total del hombre. Y es que al mismo tiempo, cuando digo la separación del hombre, es la separación de Dios, que en su mente y en sus hechos, en todo lo que hace, no agrada a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es que al mismo tiempo está destacando esa situación desesperada en la que se encuentra el hombre pecador si no es por la obra redentora de Cristo. Y la gravedad de la situación realza la misericordia de Dios. Porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos alcanzar la salvación. Por nosotros mismos, no podemos tener una relación con Dios. Por nosotros mismos, no podemos reconciliarnos con Dios. Necesitamos a alguien que lo haga por nosotros. Ahora, el apóstol Pablo no da más detalle sobre ese estado anterior de incredulidad en este contexto, porque su enfoque está en la reconciliación del creyente. En esa reconciliación de que Dios ha obrado en el creyente, porque esa persona de fe ha puesto su fe y confianza en Jesús como el Señor y Salvador, ha creído y permanece creyendo, es un creyente genuino, y Pablo se enfoca en esa relación que tiene con Cristo, en esa reconciliación que ahora tiene con Dios, una persona antes enemiga, pero ahora ha sido reconciliada. Pero si consideramos esa separación, ¿no? Extraños, donde no puedes tener una relación, no tienes acceso de la misma manera. Podemos pensar en la edad media, por ejemplo, cuando alguien se presentaba delante de un rey, dependía de su relación con el rey, si era recibido o no. O sea, os podéis imaginar alguien que es de la otra punta del reino, vive en un pueblecito, nadie le conoce, y él llega ahí al castillo, al palacio, llega ahí a la presencia de al lugar donde está el rey, y entonces él quiere intentar pasar y hablar directamente con el rey. Pues no le van a dejar pasar. No va a poder entrar. Los guardas van a decir, no te conocemos. Pero ¿qué diferencia hay si es el hijo del rey? Si es el hijo del rey, todo el mundo le conoce. Todo el mundo se aparta. Y dice, pase usted, ¿no? Pase, hijo del rey. Sabemos quién eres. Tienes una relación directa con el rey. Pero esa es la relación que tiene el creyente, ¿no? Tiene acceso directo. Pero alguien que es un extraño no puede entrar. Es extraño. Hay esa separación. Y también dice enemigos, ¿no? Un enemigo no entra no le permitirían entrar directamente a la presencia del rey. Se tienen que asegurar que todo está seguro, ¿no? Tienen que proteger al rey con todas sus posibilidades. Y por ello, un enemigo muestra esa relación contraria, es una relación que, donde no hay relación, o sea, son enemigos, hay enemistad. Y eso muestra que son adversarios, se oponen, le odian. Por ello son enemigos, dice, en vuestra mente. Así es como piensan, así es como viven, eso es lo que hacen y lo demuestran por medio de sus malas obras. Que no siguen las obras santas de Dios, no le quieren obedecer, ni servir, ni seguir, y por eso viven como quieren, haciendo obras malas. Y por ello, el incrédulo necesita reconciliarse con Dios. Porque nos dice la Escritura en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, Dios está airado contra la maldad, está airado contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No, por eso hay separación. Nos dice Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es Isaías 59:2. O en Efesios 2:1. Dice, nos describe, antes de Cristo, dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No hay esa separación. Por eso, el incrédulo necesita reconciliarse con Dios, porque vive como si Dios no existiera. Vive de acuerdo a sus propios planes, sus propias metas, sus propias reglas. Vive para sí mismo, no vive para Dios. En Efesios 4:17-19, describe la situación en la que se encuentra el incrédulo, y por eso necesita reconciliación con Dios. Efesios 4:17-19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso es Efesios 4:17-19, donde describe esa espiral en la que está el incrédulo, que va hacia abajo, añadiendo pecado a pecado, y continúa en su rechazo de Dios, andando en la vanidad de su mente, con entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. No tienen ignorancia de las cosas espirituales. Tienen un corazón duro. Y en su dureza pierden su sensibilidad, y entonces se entregan al desenfreno total y en ese rechazo de Dios. Y por ello a esa enemistad, esa separación. Pero nos dice, aquí en Colosenses 1:21, o sea, después que describe esa situación del incrédulo, antes de creer en Cristo, y nos damos cuenta de la necesidad de reconciliación, aquí nos dice, versículo 21, que Dios ha tomado la iniciativa. Porque nos dice al final del versículo 21, dice, ¡ahora os ha reconciliado! ¿Cómo es posible? Versículo 22. En su cuerpo de carne, está hablando de Jesucristo, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y entonces ahí en versículo 21 nos dice que Cristo es el que nos ha reconciliado, ¿no? Él lo ha hecho con su sacrificio en la cruz. Dios ha tomado esa iniciativa en mandar a su Hijo. Nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vemos esa iniciativa de Dios para salvar a la humanidad. Y todos los que ponen su fe y confianza en Él son salvos, ¿no? Por eso, en Hechos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tienes que creer primero para ser salvo. Tienes que creer primero para recibir esta reconciliación. Y Cristo ha provisto la reconciliación con Dios con su sacrificio. Hay que recordar, Jesucristo es Dios encarnado. Él muere en nuestro lugar. Y al ser Dios es eterno, al ser Dios es santo, y por eso puede morir en nuestro lugar, porque Él es santo, Él no es pecador, Él no pecó, y por ello puede morir por los pecadores. Puede morir por nosotros, y al ser eterno, Él puede morir y volver a vivir. Ahora, en 1 de Pedro, capítulo 1, del 18 al 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Y vemos ese sacrificio, Él poniendo su vida por la nuestra, Él muriendo en nuestro lugar, proveyendo esa reconciliación. En Pedro, en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 24, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro 2, 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, por su herida, Él muere en nuestro lugar. Él lleva nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, con el propósito de que cuando nosotros, estando muertos en nuestros pecados, podamos vivir a la justicia, porque Él muere en nuestro lugar. Porque Él toma nuestros pecados y Él nos entrega su justicia, y por ello nos reconcilia con Dios. Y por eso menciona aquí, volviendo a Colosenses 1, versículo 22, en la última frase del versículo 21 dice, ahora os ha reconciliado, versículo 22, en su cuerpo de carne. Ahí está mostrando la necesidad de su encarnación. Tenía que encarnarse, ¿no? Su cuerpo de carne por medio de la muerte. Ahí subraya esa necesidad de una muerte expiatoria. Y es que el medio de reconciliación es el sacrificio de Cristo. Por la muerte de Cristo hay reconciliación. Y lo que hace es resaltar el sacrificio de Cristo en la cruz, que es lo que obtiene paz con Dios. Porque hay que recordar, nacemos siendo pecadores. ¿Y cuál es la paga de ser pecadores? ¿Qué es lo que merecemos? Nos dice Romanos 6, 23, la paga del pecado es muerte. Pero Cristo es el que toma nuestro pecado y Él muere en nuestro lugar. Nos dice Romanos 5, del 8 al 10, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Eso es Romanos 5, del 8 al 10. Entonces, ¿somos pecadores? Merecemos la muerte. Pero Cristo murió por nosotros. Esa sustitución perfecta. Nos dice en 1 de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea, Él muere por nosotros. Y Él solo tuvo que morir una vez, porque su sacrificio es suficiente. Y eso es algo que enfatiza el libro de Hebreos. Especialmente en el capítulo 10, Hebreos 10, 10, dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y saltando al versículo 14, esto es Hebreos 10, 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso es Hebreos 10, versículo 14. O sea, el sacrificio de Cristo es suficiente. Él muere nuestra muerte. Él muere en nuestro lugar. Él toma sobre sí nuestro pecado. Y por ello, Él nos puede dar su vida, su justicia. Y su vida, ¿no? Nos da vida. Y es porque su sangre nos limpia de todo pecado. Nos dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Y entonces vemos cómo Cristo nos ha reconciliado por medio de su sacrificio. ¿Para qué? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál era la meta de que Cristo sufriera? ¿Cuál era la meta de la muerte de Cristo? Nos lo dice aquí a la mitad del versículo 22, cuando dice: para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. O sea, Cristo murió en nuestro lugar para que nosotros, los que hemos creído en Él como Señor y Salvador, seamos aceptables, ¿no? Hay un cambio de estatus. Ya no somos enemigos, sino que ahora somos adoptados hijos, hijos de Dios. Y entonces cambia nuestro estatus para poder estar presente delante de Dios. Y ese estatus es real ahora, el momento que creemos en Jesús como Señor y Salvador. Pero al mismo tiempo, en el juicio final, cuando nos presentemos delante de Dios, tenemos una relación con Cristo. Y Cristo es el que intercede por nosotros para salvación eterna. Él es el que declara: sí, este es hijo de Dios. Este ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Él tiene vida eterna. Pero entonces, si somos santos en presente, ¿no?, delante de Dios, ese estatus que tenemos, justificados, sabemos que mientras estamos en este cuerpo pecaminoso, en esta tierra, pues aún batallamos contra el pecado y esperamos esa redención futura, como menciona Romanos 8, y aguardamos ese momento de pasar a la eternidad y ser glorificados, ser transformados por completo a la imagen de Jesucristo, ya dejando el pecado atrás y siendo santificados por completo, glorificados. Pero mientras tanto, ¿cómo debemos de vivir? Debemos de reflejar el carácter de Dios, debemos de reflejar la santidad en nuestra vida presente como creyentes. Vivir para Dios. En Romanos 12, del 1 al 2, Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, todos los días, sometiéndonos a Dios, obedeciendo su palabra, transformando nuestra mentalidad, o sea, dependiendo del Espíritu Santo, pasando tiempo con Dios, obedeciendo su palabra, sometiéndonos a su autoridad, siguiendo su voluntad, agradándole en todo, viviendo para Él. Y es que por la obra de Cristo en la cruz, tenemos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda al orar, nos ayuda a interpretar la Escritura, nos ilumina el entendimiento para poder entenderla y también para poder ponerla en práctica. Nos da la gracia y el poder y la fuerza para batallar la batalla espiritual, para mantenernos firmes y reflejar la santidad que debemos de reflejar. Pero debemos de presentar nuestros cuerpos, nuestras vidas, como menciona ahí Romanos 12, como si fuera un sacrificio, ¿no? Un sacrificio total, una entrega total a Dios. Pero lo maravilloso es también que tenemos ese estatus de santos, de justos en el juicio final, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Y por ello en 1 Corintios 1, 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Eso es 1 Corintios capítulo 1, versículo 8. Y entonces, aquí en este pasaje en Colosenses, ¿no? En versículo 21, ha estado mencionando la situación que nos encontrábamos antes de Cristo, una mentalidad extraña a Dios, ¿no? Extraños y enemigos en nuestra mente y haciendo malas obras. Pero Cristo nos ha reconciliado. ¿Cómo? Con su sacrificio en la cruz por nosotros. ¿Para qué? Para presentarnos delante de Dios santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pero en versículo 23 nos dice que ¿cómo se demuestra que eres un creyente genuino? Es si permaneces. Porque la fe salvadora permanece. Nos dice Mateo 24, 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora quizás dices, espérate, yo no puedo. Si depende de mí, yo no puedo. Lo maravilloso es que no depende de ti. Entonces, si eres salvo, Dios te guarda y te da el poder. Nos dice Colosenses 1.11. Colosenses 1.11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Longanimidad. Entonces, viendo esa fortaleza, ese poder que Dios da, Él te da la capacidad. Si eres un creyente genuino, estás seguro en tu salvación. Incluso nos dice en Juan 10, versículo 27, Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahí implica cómo Dios es el que nos guarda. Dios es el que se asegura de que permanezcamos en la fe. Pero permanecer es un requisito, es una condición para ser hallados santos delante de Dios. En Romanos 8 nos menciona que sí, que el que ya no tiene condenación, ¿quién es? En Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego, al final del capítulo, nos menciona que nada nos puede separar del amor de Cristo. Nos lo dice ahí desde el versículo 33 hasta el final, donde menciona que si Dios es el que justifica, ¿quién va a acusar? ¿Quién va a condenar? Porque Cristo es el que intercede por nosotros, nos dice el versículo 34. Y por ello, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Absolutamente nadie. Eso es Romanos 8. Y entonces, esa firmeza que tiene el creyente, que permanece, porque el creyente permanece. Como esa parábola que Jesús enseñó en Mateo 7, 24 al 27, donde describe dos clases de fundamento. El hombre prudente edificó su casa sobre la roca, pero el insensato edificó su casa sobre la arena. Y cuando vino la tempestad, cuando vino la tormenta, ¿cuál es la que se mantuvo en pie? ¿Cuál tenía una fortaleza firme y estable? El prudente. Y es que el creyente que ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador tiene un fundamento estable. Y por eso aquí menciona en Colosenses 1, 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Si notáis, ahí está esa condición. O sea, ¿cómo vais a ser hallados santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él? En versículo 23, si en verdad permanecéis. No, hay que permanecer en la fe. Y ahí menciona esa idea de fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza. ¿De qué esperanza está hablando? Está hablando de esa esperanza del Evangelio. Esa esperanza que genera el Evangelio. Porque antes, una condición desesperada, donde sería... más vale que estés desanimado, porque no puedes obtener la salvación por ti mismo, pero las buenas nuevas de salvación por medio de Jesucristo. Eso da esperanza. Y por ello aquí dice, sin moveros de esa esperanza, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Es que el creyente se mantiene firme y constante. Nos dice 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. ¿Eso qué significa? Dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso es 1 Corintios 15, versículo 58. Y entonces vemos esa seguridad, esa esperanza que tiene el creyente, porque ha escuchado y se ha afirmado en esa esperanza, no se mueve de la esperanza del Evangelio que ha escuchado, la cual, dice, el cual se predica, esto es al final de Colosenses 1.23, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y lo que Pablo está haciendo es enfatizar el alcance universal del Evangelio. O sea, el poder del sacrificio de Cristo tiene un impacto universal para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego Pablo termina maravillado de que ese Evangelio le ha sido encomendado a él, de que ese Evangelio le ha alcanzado a él y él tiene esta encomienda de comunicar el Evangelio a todos. Y por eso se maravilla en Efesios 3, 8, dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, Pablo está maravillado de su llamado, está maravillado de su encomienda de dar el Evangelio. Pero hay que recordar que cada creyente tiene ese mismo mandato, de dar el Evangelio, de anunciar las buenas nuevas de salvación a todos. Porque en Mateo 28, versículo 19, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, todos los creyentes tenemos esta encomienda de evangelizar. Y debemos de evangelizar. Pero también tenemos que darnos cuenta en la situación de la cual Cristo nos ha rescatado. Hemos sido reconciliados con Dios. Pero las personas con las que hablamos, que persisten en su incredulidad, ellos siguen enemistados contra Dios. Por eso, muchas veces automáticamente te rechazan cuando empiezas a hablar de Dios. Por eso automáticamente no entienden, no quieren hablar de eso porque son reacios para escuchar. Son extraños para Dios. O sea, ellos no tienen una relación con Dios y por ello lo rechazan. Pero hay que recordar, el Evangelio te ha alcanzado a ti, les puede alcanzar a ellos. Y por ello tú debes de gozarte en la reconciliación con Dios que Cristo ha hecho posible. ¡Gózate en tu salvación! Pero al mismo tiempo, comparte ese gozo, comparte ese Evangelio. Y por ello aquí Pablo, realmente aquí, inspirado por Dios, se está gozando en esta reconciliación que Cristo ha obrado, viendo ese cambio radical en las vidas de las personas, porque Cristo ha obrado su reconciliación con Dios y ahora tienen una relación con Dios y pueden pasar a la eternidad con Dios y heredar esas promesas y tener esa herencia gloriosa que está reservada en los cielos para nosotros, los creyentes. Por ello, gózate en tu salvación y comunica el plan de salvación a todos los que te rodean para que ellos también puedan ser reconciliados con Dios.